las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en el estudio C de Radio y Televisión Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias por la sintonía. Aquí estamos, en el estudio C, ¿verdad?
A ese mismo. Ah, bueno. Ese mismo.
Hay un A y hay un B.
Hay
un C donde estamos nosotros.
Y ahí se acaba, no hay más.
No, hay otros.
Bueno,
más pequeños,
sí,
pero
más
hay otros.
No, sí,
claro.
exacto.
Hay muchos. Hay muchos estudios.
Sí, no, estamos en el C, que es donde están las cámaras estas para que nos vean por YouTube y nos vean también por Facebook.
Bienvenidos, como siempre, a las noticias como son, tanto dentro como fuera de Cuba, la audiencia y también la gente que nos sigue a través del Facebook Live y después en horario de retransmisión.
También, exacto, a través de nuestra página,
claro.
radiotelevisionmartí.com.
Que queda ahí, ¿no? Guardado.
Ahí está guardado. Como archivo, archivado, que es la palabra
déjelo ahí,
correcta.
Déjelo ahí.
Bueno, amigo mío, ¿qué tenemos para hoy en el programa?
Bueno, hoy comenzamos la tertulia con el informe de Amnistía Internacional. Cuba intensificó su maquinaria de control y precisamente hablando de derechos humanos, pues denuncian ante la ONU el sistema de tortura sistemática y generalizada del régimen de La Habana. Después vamos a estar hablando de los lamentos de los consumidores de pan en Cuba. Han llegado ya a la prensa oficialista. ¿Qué habrá pasado para que lo recojan?
Nada, que les dio, quisieron hablar del pan.
No, y que la gente también está hablando y,
sí, pero
y
si
reclamando.
Va, mira, amigo mío, si la prensa oficial va a cubrir todas las protestas de la gente en la calle, tendría Granma, tiene que dedicarse completo en todas sus páginas y poner un suplemento para hablar de lo que se está quejando en la calle la gente.
Hablando de queja, la situación con el combustible también afecta a la agricultura y finalmente vamos a estar hablando de que Rusia anuncia dos pasos para desescalar, escuchen bien, desescalar el conflicto en Ucrania y no descartan una cumbre entre Putin y Zelensky.
Vamos a ver, ojalá, porque en definitiva los muertos lo están poniendo muchos civiles, también hay militares, pero sobre todo muchos civiles y lo más terrible, por supuesto, lo más terrible es la muerte, pero además de eso los desplazados, mucha gente que son desplazados dentro de su propio país, pero desplazados porque un día Vladimir Putin le dio la gana de atacar, simple y llanamente, no había ninguna justificación para desplazarse, para tener que abandonar sus hogares y lo han tenido que hacer estos ucranianos porque Vladimir Putin quiso atacar Ucrania.
Por eso precisamente yo decía desescalar. No es que termine la guerra, ojalá, Dios quiera, ¿eh?
Ojalá, la verdad. Bueno, son las noticias que vamos hoy a comentar, son muchas, pero las vamos a dividir en bloques: derechos humanos, situación de la crisis económica, la situación internacional con Ucrania y Rusia. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, permanente colaboradora de este programa, Las Noticias Como Son, de esta tertulia. Y lo digo y lo aclaro para aquellos malintencionados por parte del gobierno: Miriam Leiva no cobra. Miriam Leiva lo hace porque le gusta su trabajo periodístico y porque participa, le gusta opinar. Así que lo hace de esa manera, por si acaso, lo quiero aclarar. También es columnista de CubaNet y además de eso es pues autora, dueña de su propio blog, Reconciliación Cubana. Con Miriam, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Increíble que haya que hacer una aclaración, ¿eh? Lo más normal del mundo que una persona se le pague por su trabajo, pero en este caso no se hace, simple y llanamente porque Miriam quiere colaborar con nosotros, pero por si acaso hay malintencionados dentro del gobierno cubano, que lo sepan.
Muy bien, hablando de Cuba, ha intensificado su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión durante 2021, año marcado por las protestas antigubernamentales del 11 de julio, así ha denunciado Amnistía Internacional en su informe anual sobre derechos humanos. La organización con sede en Londres hizo hincapié en lo que calificó como una represión durante y después de las movilizaciones. Me gusta esto que hayan tenido ese detalle, represión durante y después de las manifestaciones. Amnistía recordó que, según la ONG Cubalex, 700 manifestantes permanecieron en prisión a finales de 2021. En el documento se hizo un repaso a las reacciones del gobierno durante julio pasado. Aseguró que en esos días las autoridades interrumpieron el servicio de Internet, bloquearon frecuentemente las aplicaciones de mensajería instantánea. La organización fue más allá y criticó los delitos de los que se ha acusado a algunos detenidos: desórdenes públicos, resistencia, desacato, instigación a delinquir y daños, que calificó como incompatible con las normas de derechos humanos.
Y por otro lado, yo creo que es bueno también ponerlo, decirlo, que la organización Prisoner Defenders pues ha presentado una denuncia ante las Naciones Unidas sobre tortura sistemática y generalizada, así lo han titulado, del régimen cubano sobre grupos de individuos en la isla y la falta de reacción de la comunidad internacional también frente a estos abusos. El informe analiza una muestra de 101 casos y documenta 15 patrones de malos tratos y torturas cometidas por las autoridades cubanas. La denuncia se presentó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sí, señor, y entre las formas más comunes, ya que leía pues parte de lo que recoge Amnistía Internacional, aquí se está hablando, según el informe, la privación de la atención médica, trabajo forzado, uso de la temperatura como mecanismo de castigo, las agresiones físicas, la privación de líquidos, alimentos o del sueño, el uso de patrones postulares altamente incómodos, dañinos, degradantes, prolongados, o los confinamientos de castigo en solitario.
Así mismo es. Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, aquí la tortura se aplica mucho, sobre todo la tortura psicológica y todo eso que ustedes han estado narrando, además del dolor físico que pueda ocasionar, es una gran parte tortura psicológica para ir desestabilizando a la persona y también a la familia. Inclusive utiliza mucho dar parte sobre la familia que son inciertos o decir, hacer llegar a la familia noticias que son inciertas. Y esto de los encierros en solitario con la temperatura y llamándolos, llevándolos a interrogatorios a cualquier hora, sobre todo de madrugada, en fin, son tantas cosas, reteniéndole los medicamentos o diciendo que están simulando enfermedades cuando realmente están enfermos, y en fin, que son tantas cosas que se supone que ellos, el gobierno dice que no es cierto. Sí es cierto y muy cierto, sobre todo quien lo haya vivido sabe que eso es cierto. Y bueno, en el caso este creo que hay que denunciarlo y es muy bueno que las organizaciones sigan estando al tanto, porque bueno, en una situación como la actual, la guerra esta de Ucrania y Rusia y cómo ha trastocado toda la situación hasta económica del mundo, pues hace que se desvíe la atención de los problemas que existen en los países que han existido antes, pero que tienen momentos de álgido. Y en este caso el gobierno está aprovechando y está haciendo campañas propagandísticas en los programas de televisión, de radio y en los escritos, en los periódicos, tergiversando todo lo que ocurrió el 11 de julio del 2021 y también justificando los procesos judiciales que han llevado a cabo. Y bueno, una cosa muy importante es que un grupo grande de intelectuales y artistas han sacado un documento que pide justicia y el gobierno nos ha tildado a todos de contrarrevolucionarios. Bueno, lo que dicen siempre, al servicio del imperialismo, etcétera, etcétera. Y quiero decir que hay personas muy, muy prestigiosas y de diversas, es verdad, de diversas posiciones políticas, pero muy prestigiosas, como el profesor Carmelo Mesalago, como el gran cineasta Fernando Pérez. Y bueno, está Berlín y Pérez también, el economista, en fin, hay una gran variedad de personas ahí.
No, yo solamente, antes de pasar a la próxima nota, solamente quería decir, el informe de Amnistía Internacional es de esos informes, además de Cuban Prisoner, pero sobre todo Amnistía Internacional, que se refiere a los casos del 11J. Y como dice José Luis, algo muy importante, antes y después, o sea, la reacción después. Yo creo que esto es lo que se puede decir, afirmar, que es el costo político que tiene que pagar, que le han hecho pagar al gobierno cubano. Hay muchos que dicen, bueno, el gobierno cubano está encarcelando a los jóvenes que protestaron, no pasa absolutamente nada. Bueno, sí pasa, sí pasa. Hay organizaciones como Amnistía Internacional que lo denuncian, lo plasman en sus informes, otras organizaciones lo siguen haciendo, y todo esto va influyendo en muchas decisiones de otros gobiernos. Quizás no pasa lo que quisieran muchos que pasara con el gobierno cubano, pero al menos sí tiene que pagar un costo político, y este es parte de ese costo político.
Y sobre todo que las personas piensan que el 11, bueno, sí, se suscitaron las protestas, siguieron el 12, pero después vinieron lo que estamos viendo ahora, los juicios, las sentencias, es decir, que forman parte de toda esa maquinaria represiva.
Sí, señor. Bueno, vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Ahora vamos a hablar de los lamentos de los consumidores de pan en Cuba. Llegan ya a la prensa oficialista. El diario de Cienfuegos critica la desfachatez imperante en la producción del codiciado alimento. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio. Y también la situación del combustible está afectando la agricultura. Agricultores cubanos alertaron sobre las afectaciones que está provocando al sector agrícola la situación con el combustible en el país. Según declaraciones ofrecidas por trabajadores agrícolas a Radio y Televisión Martí, por este motivo ya se están viendo perjudicadas las producciones de ciclo corto para el próximo trimestre.
Sí, señor.
Ya están hablando de un próximo trimestre.
Y eso es fatal, sí, pero ciclo corto, cuidado, que ese es uno de los grandes problemas que hay en Cuba. Y yo creo que esto es lo que se va a traducir en más desabastecimiento, en más escasez, menos producción, menos productividad, que muchas veces, y Miriam Leiva hoy me comentaba cuando estábamos hablando, yo creo que a veces hablamos de muchos términos y no hablamos de productividad, y yo creo que esa es una palabra clave cuando económicamente se habla.
Muy bien, Miriam.
Sí, ahí vamos a empezar por el pan, como ustedes
dicen. Sí, pensaron. Por el pan.
En realidad, bueno, esto es recurrente. Cada cierto tiempo, pues hay reportajes escritos, porque cuando ya llega un clímax, ¿no? De la insatisfacción, pues, en distintos medios de, digamos, de la prensa, ¿no? De distintas formas, pues lo expresan. Yo pienso que en este caso de Cienfuegos es muy interesante los detalles que dan. Porque Cienfuegos, tengo entendido que allí reciben mucha harina, o sea, mucho lo que es el trigo, y tienen hasta una procesadora. Y es muy interesante lo que está diciendo esta persona que justifica la situación con el pan, y es que están comprando harina, o sea, trigo, que pues aquí se compra el trigo y se muele usualmente, ¿no? Bueno, supongamos que es la harina como tal. Dice que de segunda o tercera calidad. Eso por una parte, ¿no? Que están diciendo que, bueno, que con esas harinas, que inclusive a veces son forrajeras, o sea, para alimento de animales, pues, por supuesto, el pan no puede quedar con buena calidad. Eso por una parte. Y también, bueno, aduce que no hay maestros panaderos, y es verdad, los jóvenes no tienen deseo, no quieren pasar todos los trabajos que hay que pasar en unas panaderías que tienen unos equipos que son ya destruidos prácticamente, con un calor terrible ahí adentro, y bueno, y en definitiva hay una gran vigilancia. En momentos pasados había mucho, digamos, desvío del pan, como le dicen aquí, no robo, y lo vendían, ¿no?, a sobreprecio, y bueno, por ahí podían, como decían, como dicen en la calle, escapar. Pero el problema es que cada día hay más control, o sea, el problema no, la situación, afortunadamente, en el sentido de que no haya acciones deshonestas, pero bueno, ellos entonces se sienten, no sienten que tienen estímulo para trabajar, y no quiero decir que eso sean todos, eso es una cantidad de personas. Hay muchos maestros panaderos que llevan años y años y siguen trabajando, y otros jóvenes que también se incorporan, pero bueno, quizás tienen aspiraciones a otras cosas.
Entonces, Miriam, perdóname, antes de que pases a hablar del combustible y la agricultura, que eso es un tema que tú has estudiado muchísimo. Esto, el 5 de septiembre, el diario del periódico de Cienfuegos habla de una telenovela en retransmisión. El problema del pan es una novela en retransmisión. A mí, Miriam hablaba, y yo tuve presente una imagen de esa telenovela que ahora se está retransmitiendo. El señor Miguel Díaz-Canel era el primer secretario del partido en Holguín, y se fue una madrugada con cámaras de televisión, se fue una madrugada a visitar una panadería. creo que eran las 2, las 3 de la mañana, ahí cuando los panaderos están amasando el pan y empezando a hacer el pan. Y ahí descubrió que había serios problemas, que la masa del pan no tenía ni aceite cuando la hacían, porque parece que se robaban el aceite. No tengo la menor idea de lo que pasó, pero yo recuerdo, imagínese usted la época en que Miguel Díaz-Canel era primer secretario en Holguín, ¿era verdad? Sí, en Holguín. Exacto, en Holguín. De esa época ya vienen hablando del pan, así que, ¿y cuántas veces nos ha hablado del pan? Así que muy bien, el 5 de septiembre cuando dice que este, el infortunio del pan, una telenovela en retransmisión.
Pero ¿de qué pan sí también estarán hablando, Miriam? Porque usted...
No, de la libreta, bueno, o sea, el racionado.
Eso quiero que Miriam lo explique un poco. Hay un tipo de pan de libreta y otro por otro lado.
Este es racionado.
Sí, no, este pan que es 60 gramos por persona, o sea, un pancito redondo que es el que nos dan, o sea, que nos venden diariamente a cada persona para, bueno, garantizar que haya pan para todo el mundo, porque si no, realmente sería muy difícil. Además que el pan está siendo el calzo, digamos, para las personas poder tener algo de comida. Y bueno, también hay panaderías, no en todas las panaderías ni siempre, que venden el pan, bueno, fuera del de lo que es racionamiento, uh-huh, con otro precio mayor, y en realidad hay lugares donde funciona bien y que el pan más o menos está un poquito mejor, y otros que, bueno, que sencillamente ni siquiera tienen eso. Bueno, en cuanto, no sé si ustedes quieren nada más muy breve, porque bueno, hemos tomado mucho tiempo.
Vamos a ver un poco sobre el combustible y la agricultura, porque esto es sumamente importante. Y yo creo que es más importante que el pan, ¿eh?
Depende a quién le pregunte.
Bueno, depende.
La gente que no tiene carro, pero le gusta comer pan y necesita comer pan.
Sí, pero sí, cuando falta el agro, amigo mío, y faltan los productos del agro, ahí, bueno, entonces se sustituye con pan. Vamos, Miriam, adelante.
Bueno, mira, esto del ciclo corto es muy sintomático. Uno, porque eso es el esfuerzo que le está imponiendo a los agricultores el gobierno para que siembren otras cosas. Si tú eres normalmente, o sea, si lo que tú siembras es caña o lo que tú siembras es tabaco, debes tener además para tu comunidad y para tu autoconsumo y para también poder ayudar quizás hasta el municipio, un cultivo de ciclo corto, que sería yuca, plátano. O sea, son cuatro productos, ahora no me estoy más acuerdo de los otros dos, que es para garantizar que haya alguna vianda, alguna comida para las personas. Eso no quiere decir que se esté garantizando realmente, y que pero como estamos viendo, están diciendo los productores, y bueno, yo escribí un artículo ahora con relación a esto de la carencia de gasolina, pero una de las cosas que yo decía era esa, que no es un problema que no haya gasolina para un auto. No, es que cuando se carece de petróleo, de carburante, o sea, de combustible, como lo dicen aquí, sencillamente lo primero que hacen es cortar a lo que produce, o sea, a las industrias, porque y a la agricultura. Enseguida les cortan a lo que es estatal o, bueno, privado, como aquí le dicen, a las cooperativas, ¿no? Entonces, u otra forma de producción agropecuaria. ¿Qué es lo que eso hace? Que lo que tú estás tratando de evitar, que es que no haya disgusto o que se baje el disgusto de la población porque no está habiendo apagones o porque, bueno, le ha solucionado más o menos la gasolina para el auto, sencillamente eso lo que crea es una situación muy grande en la economía. ¿Por qué? Porque sencillamente ni vas a producir lo que hace falta, y por eso no hay producto ninguno en este país de la industria. Y por otra parte, muy importante y es fundamental, y es la agricultura, señores, al paso que vamos, y esto lo estamos diciendo hace mucho tiempo, sencillamente hay peligro de que aquí no hay alimento. Y entonces lo más increíble es que están haciendo estas leyes y discusiones sobre la seguridad alimentaria. ¿Qué seguridad alimentaria si no hay alimento?
No, es increíble. Y la gente se pregunta, y yo, vamos a la próxima, pero el combustible es sumamente importante para el campesino, para la industria del campo. Simple y llanamente, ¿con qué funcionan las bombas de regadío? Trabajan con petróleo, son bombas que sacan agua de los pozos y la riegan con bombas. Los tractores caminan con petróleo. Muchas maquinarias para cortar, para la tierra, también funcionan con petróleo. petróleo, es decir, hay una, el combustible es sumamente importante para poder producir, a pesar de que todavía hay muchísimos campesinos con una yunta de buey, un arao, sembrando de esa manera, pero eso no va a ser la solución para los 11 millones de personas que hay en Cuba. Pero bueno, vamos a la próxima.
Tiene que ver con Rusia-Ucrania. La delegación rusa en las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul anunciaron que han dado dos pasos para desescalar el conflicto tras un primer día de conversaciones. Así lo ha informado la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. RIA, citando a la delegación rusa, dijo que los pasos incluían una drástica reducción de la actividad militar en las direcciones de Kiev y Chernihiv, y la posibilidad de una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, simultáneamente con la rúbrica del Tratado de Paz por parte de los ministros exteriores de ambos países. Pero inmediatamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le han preguntado y ha dicho, y cito, «Hay lo que Rusia dice, lo que Rusia hace. Nos centramos en lo último», dijo así durante su visita a Marruecos.
Yo creo que hace muy bien el secretario de Estado, el canciller, para que se entienda, de Estados Unidos, porque mientras que Rusia estaba dando la idea de otra cosa, estaba tirando bombas. Por lo tanto, yo creo que es bueno enfatizar en eso lo que promete Rusia, o Putin en este caso, y lo que hace Putin. Mira, Leiva.
Sí, no, indudablemente el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos tiene que ser muy cauteloso para no decir algo que se tome para dañar las negociaciones. En este caso es interesante que parece que ambas partes, o sea, los rusos y los ucranianos, han llegado a una situación realmente muy difícil, ¿no? Rusia ha destruido Ucrania y Ucrania está peleando hasta con los dientes, y también Rusia no ha podido avanzar más, porque además eso le pasó a Napoleón y a, claro, y a Hitler, cuando claro, fueron, cuando invadieron Ucrania precisamente, y Rusia, que fue que esos pueblos pelearon. Pero es que además una cuestión muy importante, y es que las bases de aprovisionamiento de todo, hasta del combustible y de todo, está muy lejos, la comida, todo le queda muy lejos. Y además de eso, el soldado tiene que estar motivado. Y ahí la motivación es muy difícil, porque hay muchos que son reclutas y otros que tienen unos nexos de un lado y de otro, ¿no? Es una historia de común. Entonces, la situación realmente se ha tornado muy difícil. Ahí, vaya, terrible, una destrucción de Ucrania que es horrible, y sobre todo los desplazados, más de 3 millones de refugiados. Y entonces, además de eso, hay una situación económica tremenda, inclusive para Rusia, y especialmente para Rusia por las sanciones que le han puesto, pero que eso está irradiando hacia todo el mundo. Entonces, es interesante, yo estaba leyendo lo que dijeron de las conversaciones, y si bien se habla de, y parece que está progresando bastante, de una conversación, o sea, una negociación entre Putin y Zelensky, inclusive el ruso que está al frente de las negociaciones, dijo que ya tienen redactado hasta un proyecto de acuerdo que pudiera firmarse cuando se encuentren los dos presidentes. Lo que pasa es que Ucrania está planteando que le reconozcan y le den seguridad, ¿no?, los rusos, que Ucrania sea neutral. Y bueno, parece que en eso están avanzando, porque si no, no van a lograr nada. Ahora, lo que no se habla en este momento, que no están tocando, es que Rusia dijo que ellos no se iban de ahí, mientras que las repúblicas estas, las dos repúblicas, supuestas repúblicas rusas ahí, pues mientras que se les reconozca su independencia y su seguridad. Eso lo han dejado ahí, no lo han tocado, parece, por lo menos públicamente en estas negociaciones, porque realmente es muy, muy controversial. Ya Rusia ha logrado hacerse de buena parte de esas repúblicas, y hay una cuestión, esa es muy importante. ¿Por qué Mariupol? ¿Por qué ese puerto ha sido ahí hostigado, y por qué los rusos han insistido tanto? Porque ese es el puerto que uniría lo que es la península de Crimea con las repúblicas y con Rusia, o sea, claro, ya conformaría todo lo que los rusos desean para dominar esa región. Uh-huh, y de eso uh-huh. no se ha hablado en estos momentos públicamente, por lo menos hasta ahora, claro, lo que ha salido, pero seguramente es una cuestión muy importante.
Vamos a ver. Miriam Leiva, se ha terminado el tiempo de la tertulia. Muchísimas gracias a ti, también a los oyentes y televidentes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Cuba intensificó su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión durante 2021, año marcado por las protestas antigubernamentales del 11J. Así denunció Amnistía Internacional en su informe anual sobre derechos humanos. La organización con sede en Londres hizo hincapié en lo que calificó como una represión durante y después de las movilizaciones. Amnistía además criticó los delitos de los que se han acusado algunos detenidos: desórdenes públicos, resistencia, desacato, instigación a delinquir y daños que calificó como incompatibles con las normas de derechos humanos.
Eso me llama muchísimo la atención y me parece también muy justo, ¿no? Como dijo uno de nuestros invitados hoy en un reportaje que hacíamos para los noticieros, que habló de que es muy atinado este informe de Amnistía Internacional. Y me refiero a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Está precisamente en línea telefónica desde La Habana. Y hoy tenemos también el gusto de presentar con nosotros en este programa para analizar el tema de los derechos humanos en Cuba a Hildebrando Chaviano. Como todos lo conocen, activista de derechos humanos, se encuentra, no en La Habana, se encuentra en la provincia de Cienfuegos, en la Perla del Sur, entre paréntesis, una de las provincias más lindas que tiene Cuba. Y lo digo con propiedad. Bueno, pues, aunque no soy de allí, pero mi madre sí era de Cienfuegos. Bueno, pues entonces saludamos, Hildebrando, ¿cómo estás?
Bien, de lo mejor.
Qué bien. Y Manuel Cuesta Morúa, ¿cómo anda La Habana?
La Habana agitada, muy agitada.
Como toda Cuba, yo creo.
Pero con una temperatura fresca todavía.
Sí, todavía, todavía.
Una temperatura fresca, afortunadamente.
Sí. Claro, sí. Bueno, vamos contigo primero. Manuel Cuesta Morúa, ¿qué te parece el nuevo reporte o informe de Amnistía Internacional, sobre todo basándose en las manifestaciones del 11J?
Mira, me parece, como le había comentado anteriormente al amigo Amado, me parece que es uno de los informes más atinados que podríamos haber leído en relación con la situación y el comportamiento de los derechos humanos en Cuba, es decir, de cómo un gobierno cubano viola sistemáticamente estos derechos humanos. Y una de las razones de que lo percibo, lo veo así, es por el hecho de que deja claro que el gobierno cubano está desarrollando una maquinaria, o perfeccionando más que desarrollando, una maquinaria de violación continuada, ya no solo sistemática, continuada y diaria de los derechos humanos, ya no solo de activistas, sino de todos los ciudadanos cubanos que se manifiesten, que expresen su malestar, sus inquietudes o que hagan sus demandas. Y eso es importante, refiriéndose a esta maquinaria cotidiana que te hace acompañar, y ya lo vamos conociendo, por el reforzamiento del Código Penal y de las instituciones encargadas de la represión. Vemos, como han dicho los ciudadanos cubanos y lo dicen en todas las redes sociales, uno ve todos los días, a partir del 11 de julio, uno ve todos los días detenciones de ciudadanos por cualquier razón que atemorice, moleste o preocupe al gobierno cubano. Y esto es parte de esa maquinaria que muy bien describe y ha venido describiendo Amnistía Internacional a lo largo de todos estos meses, de estos 8 meses, pero también en este informe. Me parece muy importante.
Vamos a pasar a Brando Chaviano. Creo que la pregunta la dejamos abierta, su opinión sobre el informe de Amnistía Internacional, de Brando.
Bueno, el informe, como ya habíamos hablado, el informe lo veo muy bueno, como dice Cuesta, está muy atinado. Hay algo que me llama la atención de todos modos en el informe, ¿no? Claro, hay que hacer alguna concesión. Es la mención del bloqueo. Yo creo que hay una cosa fundamental. Si dejan de perseguirse y violarse los derechos civiles y políticos en Cuba, sencillamente el embargo desaparece de forma automática. Es algo que el gobierno no quiere acabar de aceptarlo, que si deja de perseguir a los cubanos por sus ideas políticas, inmediatamente el embargo va a desaparecer. Es sencillo. Es una fórmula muy sencilla.
De todas maneras, quiero aclarar, el embargo es una ley del Congreso de los Estados Unidos, tendría el Congreso que, por supuesto, tener todos los votos para aprobarlo. Cuando digo el Congreso, digo la Cámara Baja, la Cámara Alta. Pero además de eso, lo que sí el sentido de Hildebrando Chaviano cuando habla de que el día que no haya represión en Cuba, entonces por supuesto que puede que cambien las leyes también en Estados Unidos, pero el día que no haya represión en Cuba, entonces posiblemente ya tampoco es lo que hay es el gobierno cubano actual, ¿no? Así que de todas maneras te entiendo, claro, el punto de vista, claro.
Porque dice la información, claro, la ONG, Amnistía Internacional, aclaró que si bien el bloqueo de Estados Unidos a la isla viola los derechos económicos, sociales y culturales de Cuba, esto no anulaba la obligación del país de garantizar los derechos básicos de su población.
Por eso Hildebrando habla de concesión, o sea, que le conceden al menos la crítica al bloqueo, pero al mismo tiempo el bloqueo, y esto es importantísimo, no justifica violar los derechos humanos de un pueblo.
En ninguna parte.
Yo creo que eso es sumamente importante que Amnistía lo haya señalado de esa manera. No sé, ¿qué te parece, Cuesta?
Sí, me parece claro. Amnistía siempre equilibra sus informes, y todo aquello que interprete como limitador de los derechos de una comunidad, de una población, siempre va a tener el ojo crítico de Amnistía Internacional. Eso es práctica de esta institución, que a mí me parece muy saludable que lo haga para, de alguna manera, evitar ser acusada, como lo es, de todos modos, de politización por parte del gobierno cubano o de los gobiernos que, de alguna manera, resienten el trabajo y los informes y la labor de Amnistía Internacional. De hecho, Amnistía Internacional en este informe también critica a los Estados Unidos,
sí,
critica al gobierno de Biden, lo cual apuntala más esa imparcialidad y ese equilibrio en su informe. Y al final, el tema de las libertades civiles y políticas no es en todo caso equiparable, y en eso entiendo perfectamente a Chaviano, no es equiparable a las carencias materiales. Para dejar de reprimir, lo único que hay que hacer es dejar de reprimir. Para satisfacer necesidades materiales, de alimentación, hay que construir un Estado y una economía sólida. Y eso se construye, no se construye de la noche a la mañana. Hay que emplear recursos, hay que implicar políticas inteligentes, hay que tener una visión de la economía como se debe tener. Pero para dejar de reprimir, lo único que hacer es dejar de reprimir. Quitar a las policías en frente de las casas, no llevar a la prisión a aquellos que se expresan contrario al gobierno cubano, pero respetando y siguiendo sus derechos constitucionales. Es decir, el respeto a los derechos humanos solo implica una acción de no hacer determinados actos. Y el gobierno cubano se empeña en eso, se empeña en reprimir, en sitiar casas, en encarcelar, se empeña en violar incluso ya no solo los derechos humanos, sino los derechos constitucionales, los mismos derechos que se reconocen en la Constitución cubana a todos los ciudadanos y a todas las ciudades.
Déjame, José Luis, perdóname, porque Cuesta Morúa se refirió que el informe critica también a Estados Unidos, y aquí tengo el párrafo. El informe anual de Amnistía Internacional valoró positivamente que Biden, o sea, el presidente Joe Biden, impulsara la reincorporación al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y volviera al Acuerdo de París sobre el clima. Acuérdese que Donald Trump lo había eliminado, esto había sacado a Estados Unidos de estos dos foros. Sin embargo, Amnistía Internacional consideró que el gobierno de Joe Biden no ha adoptado políticas de asilo e inmigración respetuosas en la frontera entre Estados Unidos y México, y tampoco se han materializado sus promesas para aumentar las protecciones de los derechos humanos en el ámbito doméstico. Son las críticas que le hace al presidente Joe Biden.
Quería ir del Brando y también a Cuesta Morúa a escuchar su opinión. Yo creo que el trabajo que viene haciendo Cubalex, esta organización no gubernamental acá en los Estados Unidos, pero también con presencia dentro de Cuba, muy puntual, y sobre todo a la hora de tener las cifras, los nombres, las causas, la sentencia de las personas del 11J, aquí también Amnistía Internacional recoge parte de eso y dice: desde finales de 2021 se han ido sucediendo juicios por las protestas antigubernamentales y cientos de personas han sido ya condenados. Quiero sumar a esto que la mayoría son jóvenes, Hildebrando Chaviano, que están llevados a prisión con sentencias hasta 30 años de privación de libertad.
En este caso, el gobierno ha tratado de defenderse alegando de que no son menores, que la minoría de edad en Cuba, de acuerdo con las leyes, es a partir de los 16 años, hasta los 16 años. Entonces, quiere decir que 17 años, que son adolescentes, 18, 19 años son adolescentes, ya para las leyes cubanas, por no ser jóvenes, se pueden sancionar con toda la fuerza de la ley, incluso excediéndose. Porque las penas que le han impuesto a sus muchachos están por encima del mínimo posible dentro de esos supuestos delitos que se han imputado. Uh-huh. Es que no hay ninguna razón, pero el gobierno se defiende con esa falacia, ¿no? De que no son en realidad niños. Se pueden sancionar, entonces lo sanciona con toda la fuerza. Y fuerza excesiva, incluso.
Y Lebrando, ¿cómo tú sientes como activista pro derechos humanos, una persona incluso ha tratado de entrar en el gobierno municipal de su zona, por allá por el Plaza de la Revolución, en un momento determinado, con programas exactos de ayudar a los más necesitados?
Como establece la Constitución.
Exactamente, claro. Bueno, sí, la Constitución. Sí, sobre sí.
Sí, claro.
Sí, lo establece.
Que cualquier persona, cualquier ciudadano cubano tiene derecho
a participar.
El resto usted lo sabe.
Exacto. Bueno, pues Hildebrando Chaviano lo intentó hacer, etcétera, en su municipio, en su circunscripción, con un plan de ayudar a sobre todo a los más viejos, a los de la tercera edad, etcétera. Bien, como activista, ¿cómo tú te sientes de que este informe salga? O sea, ¿esto les da un apoyo a ustedes? ¿Les hace pagar un costo político al gobierno?
Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Nos sentimos apoyado por la comunidad internacional, y el gobierno, aunque se quiera hacer el sordo, sencillamente tiene que asumir que la comunidad internacional lo está sancionando de alguna manera, que lo que se determine en esos foros no sea obligatorio para cumplirlo el Estado cubano, pero sencillamente sí es significativo ese tipo de medidas internacionales en contra del Estado cubano. Necesitamos mucho de eso.
Uh-huh. Yeah. ¿Cuesta Morúa?
Sí, definitivamente lo creo, ¿no? O sea, a veces existe la sensación de que la comunidad internacional no se fija en Cuba, o se fija solo de una manera esporádica o puntual. Y este informe viene a decir lo contrario, ¿no? Viene a decir que la comunidad internacional, quizás silenciosamente a veces, quizás de una manera más pública y visible en otras circunstancias y ocasiones, está acompañando al pueblo cubano en su lucha y en su intento de hacer valer los derechos humanos, y sobre todo vigilante de lo que hace el gobierno cubano con el propio, contra el propio pueblo cubano. Creo que esto es importante, ese acompañamiento de la Amnistía Internacional. Correspondería a nosotros darlo a conocer a todos los ciudadanos, ¿no? En una o a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, hablar de eso en foros públicos. A veces se habla de otras cosas que pueden ser interesantes, pero no se toma en cuenta lo que la comunidad internacional está haciendo, ¿no? Y esto acompaña los esfuerzos que se hacen desde Europa, del Parlamento Europeo, que se hacen desde los propios Estados Unidos, incluyendo el gobierno norteamericano, que se hacen desde otras regiones, y que es muy importante, sobre todo, porque ahora mismo hay una gran discusión mundial sobre la necesidad de prestarle muchísima más atención de lo que se ha venido prestando a los temas que tienen que ver con la democracia y los derechos humanos. Porque la inestabilidad mundial y global está siendo causada justamente por regímenes autocráticos. Yo creo que este tipo de informe ayuda mucho porque visibiliza. Amnistía Internacional no es cualquier institución, es la institución referencia para las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y creo que esto nos ayuda. Nos sentimos acompañados realmente y, sobre todo, nos sentimos con el respaldo necesario frente a un régimen y a un gobierno que pierde con cada minuto que pasa cualquier cosa que se llame legitimidad, ¿no? Si es que la han tenido en algún momento.
Quería destacar algo, que además de la represión a los miembros de la oposición cubana, estamos viendo la denuncia que hace Amnistía Internacional, como decía Cuesta Morúa y también Hildebrando, a nivel internacional, de que muchas de las personas que están ahora ya sentenciadas no forman parte de ningún grupo opositor. Sencillamente son cubanos que salieron a reclamar sus derechos.
Sí, señor. Y ahí yo creo que esa es la importancia de Amnistía Internacional en este informe, ¿no? Y por ahí va encaminada mi pregunta para Hildebrando y Manuel Cuesta Morúa. Vamos a dejar un poco el informe y hablar de la situación al interior del país. Y porque el informe es una fotografía de un momento determinado, pero los que están sufriendo o viviendo la dinámica dentro del país son ellos. Hildebrando Chaviano, ¿cómo tú calificas en este momento lo que está pasando dentro de Cuba, por lo que estás viendo, por lo que estás sufriendo, por todo?
Yo creo que el gobierno ha tomado una decisión de, como no puede resolver los problemas, entonces lo único que puede hacer es reprimir. Y está aumentando la represión, no solamente en intensidad, sino expandiéndola. Ya, como estábamos viendo, ya no solamente a los opositores, los periodistas independientes, no. Se está reprimiendo duramente al pueblo, a los familiares de personas que se atreven a protestar, o siquiera a manifestarse, no vamos a decir ni protestar. Y hasta los familiares ha llegado la represión del gobierno cubano, las amenazas. O sea que ya se ha extendido, se ha aumentado en intensidad, es muy, muy fuerte lo que se está reprimiendo en Cuba. Se ha aumentado el rango, el diapasón de posibles reprimidos, ¿no? Y ya prácticamente está abarcando a toda la población cubana. Ya nadie puede sentirse ajeno a que el gobierno reprima. Cualquiera puede ser víctima de la represión del gobierno cubano.
¿Tú te volverías a postular a una elección municipal, o sea, del Poder
Popular?
Por ahora
no hay nada.
Bueno, no, en caso de elecciones que llegaran. Tú, esto es para ver un poco cómo funciona la dinámica dentro de Cuba. ¿Tú lo volverías a hacer en este momento?
Yo creo que ese momento pasó para mí. Eso pasó porque quise hacer una prueba y creo que salió bien. Yo le decía a Cristina Escobar, yo gané, porque me probé a mí mismo y probé al gobierno. Probé de lo que es capaz de hacer, las trampas que es capaz de hacer, de quitar votos, poner votos, inventar un colegio electoral. Para mí eso fue una victoria, de que se tuvieran que desnudar de esa forma. Y por mi parte, vi un apoyo que yo no suponía que fuera tanto. Cientos de personas en ese barrio, en esa circunscripción, que ni siquiera me conocen personalmente, pero estuvieron de acuerdo. Hubo un señor que es algo característico, que viendo la biografía mía, que estaba puesta, dijo: Hildebrando Chaviano, al fin veo a una gente con vergüenza en esto. O sea que para aquel señor, el último que tenía vergüenza dentro de todos los que estaban postulados era yo. Y eso para mí es un éxito.
Emmanuel Cuesta Morúa, la situación en Cuba. Le habíamos hecho la pregunta a Hildebrando Chaviano, nos disgregamos un poco con su postulación, ¿no?, en caso. Pero bueno, volviendo a la situación dentro de Cuba, a pesar de este informe, a pesar de las críticas, a pesar del costo, el gobierno cubano no, por lo menos no da indicios de poder mejorar.
No, y mantiene la negación siempre de que no hay violación a los derechos humanos.
Exacto.
Cuando realmente es todo lo contrario.
Exactamente. La afirmación del gobierno cubano hay que tomarla en el sentido contrario a lo que dice. Siempre, siempre. Es un ejercicio de salud mental, es un ejercicio de educación y es un ejercicio también de gramática. Yo creo que es la recomendación. El país es un país fallido en dos sentidos fundamentales: como Estado fallido y como capacidad del país de responder incluso a sus propias necesidades internas, aun cuando lo intente la gente. Campesinos que tratan de sembrar en tierras que ya son áridas, que no sirven ya. Están tratando de sacarle el zumo, pero no pueden. Ahí hay una voluntad de hacer crecer una nación, hacer crecer un terruño para beneficio propio de la comunidad, pero no pueden hacerlo. Y esto por las políticas fallidas del gobierno en la agricultura cubana a lo largo de los años. Ahí es un ejemplo de país fallido. Hay un ejemplo de Estado fallido y es la incapacidad del gobierno de satisfacer sistemática y mínimamente las necesidades de la población. Cuando un Estado no puede hacer eso, absolutamente ha fallado. ¿Y cuál es el mecanismo que le queda? El que ya describe Chaviano muy bien, el de la represión. El país se mantiene por los tirantes sólidos que vienen desde arriba hacia abajo para reprimir cualquier cosa que se mueva. Todo lo que se mueva es reprimido. Los activistas, los ciudadanos que tratan de sobrevivir y vender en cualquier esquina lo que les aparece. Por mi casa hay personas de la tercera edad que venden, en una mano tienen vendiendo una cuchilla de afeitar y en la otra mano tienen vendiendo un paquete de café. Ellos no son un bazar andante, son gente que tiene una necesidad para sobrevivir y venden lo que encuentran. Cuando eso está pasando en un país, cuando el gobierno no está en capacidad de satisfacer eso, en ninguno de los sectores fundamentales de la sociedad estamos frente a un Estado fallido. Estamos en una situación fallida que se completa con el éxodo masivo, que ya no solo de jóvenes, aunque mayoritariamente de jóvenes, que ahora mismo estamos viviendo y que estamos experimentando, que estamos observando. Más de 45,000 cubanos han entrado solo a los Estados Unidos en los últimos 4 meses. Esto está hablando de un problema serio, de vacío demográfico de la nación cubana, que si continúa ese ritmo y alguien hace la experiencia de Canadá, por ejemplo, que siempre está buscando gente para trabajar, hace la experiencia de decir, bueno, arriba, vamos por un momento y un mes excepcional a abrirnos a todos los cubanos, el país se queda vacío. Esto es un problema muy serio. Y yo creo que eso es lo que califica y lo que permite caracterizar a la nación cubana como un país y como un Estado fallido, terriblemente, frente a una élite que ya no tiene legitimidad de origen. Nadie los eligió, fueron puestos ahí a dedo, como dicen muy bien los cubanos, pero que tampoco merecen gobernar a esta nación, porque todo lo hacen mal, absolutamente todo lo hacen mal. Supongo que alguien que no fuera electo de pronto llega y te garantiza a los cubanos vivienda, transporte, comida, recreo, un salario mínimo. Probablemente eso no tiene legitimidad, pero los cubanos, que somos muy pragmáticos, diríamos, pero bueno, merece que nos gobierne porque nos garantiza todas estas cosas. Pero esta gente no tiene esa capacidad y luego no se saben explicar frente al público. Entonces cometen todos los gafes y errores a la hora de expresarse frente a la nación cubana. Es una situación bien terrible.
Pero también, Hildebrando Chaviano, hay mayor desafío ciudadano, y lo vemos nosotros desde acá, usted que está dentro de Cuba, lo puede compartir si es así o no, desafío ciudadano ante la represión gubernamental.
Represión ante la propia incapacidad. El pueblo se da cuenta que lo que tienen enfrente no tiene en realidad ni una respuesta razonable. Y el pueblo entonces empieza a burlarse. Y ahí vienen los motes y los memes que le van sacando, porque ya el pueblo no respeta este gobierno. Puede tener miedo. Es cierto que hay miedo, pero que la represión es muy dura. Pero no hay respeto al gobierno, porque no se lo han ganado.
Pero yo creo que, sin duda, y ya con esto cerramos, uno de los grandes problemas que hay en Cuba, lo anotaba Manuel Cuesta Morúa, uno de los, no es el más, pero es uno de los problemas graves, es la, digamos, el escapismo de los cubanos. Para un joven cubano hoy en día, la solución está en irse del país. Esa es la solución. Es duro analizar el tema, y sobre todo para nosotros que estamos del lado de acá, pero es la solución que ha encontrado cada cubano, es la protesta de los cubanos al gobierno de hoy en día, es irse del país, y además irse de una manera bastante peligrosa, irregular, que es lo peor que puede pasar.
Yo creo, perdóname, Amado, que siempre ha sido el escape.
Sí,
siempre
sí,
ha sido,
sí,
el escape, no sí. Es hoy, ha sido siempre, y los ejemplos son.
Y motivado muchas veces por el propio gobierno cubano, claro, que lo alienta, porque la famosa válvula de presión de la olla, ¿no?
Manuel Cuesta Morúa, Hildebrando Chaviano, muchísimas gracias hoy acá con nosotros en Las Noticias Como Son.
Un placer.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana, 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos